El siguiente segmento es un programa pagado y no necesariamente refleja las opiniones de La Suavecita o de nuestros patrocinadores.
Aquí comienza Tu Voz, Tu Derecho, un espacio de información destacada sobre inmigración, noticias con análisis y asesoría profesional para que usted conozca sus derechos. Un espacio de participación ciudadana, hecho por inmigrantes y para inmigrantes, pensando en usted. Bienvenidos a Tu Voz, Tu Derecho, una producción de inmigración.com. Mantente informado.
Muy buenos días, amables oyentes. Es un gusto estar en compañía de todos ustedes. Como todos los fines de semana, les saluda Hernando Amaya con las principales noticias de esta semana en materia de inmigración. La noticia, por supuesto, ha estado centrada en la militarización de la frontera, básicamente en los estados de Arizona, Texas, Nuevo México y California, esto tras la orden del presidente Donald Trump, que quiere entre 2.000 y 4.000 efectivos de la Guardia Nacional en la frontera. También tenemos, vamos a ampliar el tema de la situación de los Dreamers en Arizona, a quienes les fue negada la matrícula como residentes del estado, que tiene por supuesto menos costo, y los Dreamers tendrán que pagar prácticamente el doble, sino a veces mucho más de lo que vale una matrícula universitaria. Y también hay una encuesta en que la mayoría de estadounidenses apoya militarizar la frontera, esto si lo hacen en comparación con la construcción de un muro a lo largo de las 1.900 millas que separan a México con Estados Unidos. Todos estos temas los vamos a tratar en el desarrollo de este programa. Los invitamos a que nos acompañen en Tu Voz, Tu Derecho. Y en este momento estamos en comunicación con el periodista Anthony Avellaneda de inmigración.com, quien desde la ciudad de Las Vegas pues estuvo haciéndole seguimiento a la noticia, que de hecho fue una información de interés nacional, el caso de la señora Cecilia Gómez, quien acudió a una cita normal donde pues le habían ya dicho que le iban a entregar su tarjeta verde. Por supuesto, tenían celebración familiar y todo, pero esto resultó definitivamente de otra manera. Cuéntanos, Anthony, bienvenido, muy buenos días a nuestro programa. Gracias por estar con nosotros.
Gracias, Hernando. Buenos días para ti y para todo tu auditorio. Y sí, como bien comentas, el pasado 27 de marzo, la señora Gómez se dirigió a lo que sería, en teoría, una cita de rutina ya para finalizar su trámite rumbo a la residencia permanente legal. Sin embargo, al estar en dicho lugar, se dio cuenta de que tenía una orden de deportación de hace 20 años, de la cual no tenía conocimiento debido a haberse llevado a cabo mediante un presunto caso de fraude notarial.
Y aquí pues queremos hacer justamente énfasis en esto, Anthony, a toda la gente que nos está escuchando, las personas que leyeron la noticia en la página de inmigración.com, en nuestras redes sociales, reiteraremos y no nos cansaremos de decirlo, para trámites de inmigración no pueden ir con una persona que es un notario, porque he aquí las consecuencias de cómo a esta persona prácticamente le dañaron su vida. Hay que esperar qué pasa, qué decisión toma el juez en este caso, pero fue realmente una situación muy dolorosa. Entendemos que básicamente tras los reclamos que se hicieron y que fueron muy oportunos con en parte pues con los senadores y representantes a nivel federal por el estado de Nevada, se logró detener la deportación, ¿verdad?
Efectivamente, Hernando, como bien comentas, tras haberse sabido esta situación, pues la familia de Gómez, sus hijos específicamente, se pusieron en contacto con organizaciones locales de aquí de Las Vegas y se logró frenar la deportación ya en un proceso un poquito avanzado. La señora Gómez salió específicamente de la ciudad vecina de Las Vegas, Henderson, hacia Denver, Colorado, posteriormente al centro de detención de El Paso, Texas, y finalmente en Nogales, Arizona. Esta ciudad es frontera con Nogales, Sonora, México. Este fue su último destino y fue donde por fin las organizaciones y la intervención también de las oficinas de algunos congresistas de Nevada fue que pudieron pausar momentáneamente la deportación hasta que incluso se lograra ya la libertad momentánea de Cecilia Gómez, quien todavía está a espera de saber qué es lo que va a suceder con su proceso.
Y otra denuncia que hizo la señora Gómez fue precisamente en una conferencia de prensa donde simplemente pues se leyeron un comunicado. Al parecer ella denuncia que fue víctima de algunos de los oficiales de ICE que la maltrataron, ¿no?
De acuerdo con la información que la señora Gómez proporcionó, su narración específicamente fue que uno de los oficiales, le solicitó firmar un documento sin haberlo leído previamente. Al haberse negado ella, entonces dice que emplearon la fuerza, la tomaron de una manera inapropiada de los brazos y que presentó algunos moretones. Por su parte, el Departamento de Inmigración emitió un comunicado donde negaba esta situación. Sin embargo, la abogada Laura Barrera, la abogada de Gómez, pues se encuentra en este momento buscando la evidencia para pues tratar de someter una investigación sobre este caso.
Claro, y no creemos que la señora Cecilia Gómez se haya puesto a inventar, digamos, una situación como esta, sabiendo en la situación en la que está. Y pues queda mucho aprendizaje de esto. En primer lugar, la señora Gómez fue a las oficinas de UCIS, como se conoce, que es la oficina de inmigración donde se hacen los trámites de documentos, pero ahí ya tenían a agentes de ICE, que son los que hacen lo que se denomina el enforzamiento de la ley, pues para llevársela, como lo has mencionado, Anthony, en este recorrido, digamos, que le hicieron por varios centros de detención hasta llevarla prácticamente a la frontera. Y bueno, de todo esto, pues esperamos que nuestra comunidad aprenda y estaremos pendientes qué más sigue en este caso, Anthony, y pues muchas gracias por ampliarnos esta información desde Las Vegas.
Gracias, Hernando, por la invitación al programa, y aquí estamos pendientes para dar seguimiento tanto a este como a más sucesos que surjan aquí en el estado de Nevada.
Definitivamente, en todos los lugares siempre hay noticias de inmigración que compartimos con todos ustedes en este su programa. Tu voz, tu derecho. No se retiren porque ya regresamos con nuestros corresponsales tanto en el estado de Arizona como en Texas para saber cómo está la militarización en la frontera. Regresamos en pocos segundos.
¿Tienes dudas con tu proceso de inmigración? Escucha Tu Voz, Tu Derecho. Mantente informado. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram. Comparte tus historias como inmigrante. Envía tus preguntas que responderán abogadas expertas en inmigración. Únete a nosotros. Visita la página inmigración.com y escucha el programa Tu Voz, Tu Derecho. Una producción de inmigración.com. Tu fuente informativa de inmigración.
Y establecemos a esta hora comunicación con la ciudad de McAllen, en el estado de Texas, ahí en la frontera con México, y está nuestro corresponsal José Luis V. Garza. Muy buenos días, José Luis, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días para ti también.
Bueno, pues estamos exactamente siguiendo la noticia de esta semana. Básicamente se está cumpliendo ya la orden que pues emitió el presidente Donald Trump la semana pasada sobre la militarización de la frontera, básicamente en los estados de Texas, California, Arizona y Nuevo México, pues para detener un tanto la inmigración indocumentada, pero sobre todo la situación del paso de drogas y de pandilleros y personas pues que vienen a delinquir. Sobre este caso, ¿qué podemos mencionar? ¿Cómo está el ambiente ahí en la frontera en Texas, un estado muy grande de frontera? ¿Cómo ves la cosa ahí?
Claro. Sí, fíjate que a mí me gustaría puntualizar algo, y esto lo dijo el congresista Henry Cuellar, que es demócrata y que es una gente que siempre ha estado participando, pugnando por tratar de resolver la situación migratoria. Él había hecho un comunicado con anticipación en el sentido de que él estaba contento de que no se hubiera militarizado la frontera. Recordemos que inicialmente se habló de que iba a ser el ejército, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, las que vendrían, y posteriormente se cambió la decisión hacia la Guardia Nacional.
Así es.
Que es la reserva del ejército, compuesta por un ala, desde luego, de la infantería y también de la Fuerza Aérea.
Sí, ahora se dice, desde luego, uno de los sectores grandes, amplios del país, donde entra situación de drogas y de indocumentados, es lo que conocemos como el Valle del Río Grande, pero hay personas allí, José Luis, que indican que esta no es más que una táctica de intimidación, pero que de verdad no sé, están muy pesimistas en cuanto vaya a ser efectivo. ¿Tú cómo ves?
Sí, bueno, hay dos situaciones que tenemos que contemplar. La primera de ellas, que la Guardia Nacional viene a reforzar a la patrulla fronteriza.
Claro, esa es una acción que ya estaba haciendo la patrulla, ¿no?
Desde luego. Y un aspecto importante que debemos de destacar de la patrulla fronteriza es que la patrulla fronteriza no solo detiene indocumentados, sino también participa en acciones para combatir el narcotráfico en esta área.
Y precisamente, pues digamos como concatenando un poco esta situación de la militarización con las personas que siguen llegando, porque definitivamente la inmigración indocumentada no se va a parar, pero vienen uno independientemente que ya se, al parecer se informa que se disolvió la famosa caravana de la que se hablaba de centroamericanos, sí, especialmente hondureños. Ellos van a llegar de todas formas a la frontera y muy probablemente lleguen ahí a la zona del Río Grande, pero van a llegar a pedir refugio. Sobre esta, ¿qué información tienes de este tema?
Claro, no han dejado de llegar, están llegando y van a seguir llegando por una circunstancia muy especial, que es una disposición de las leyes migratorias de los Estados Unidos. Si bien la caravana oficialmente se deshizo ya en México, algunos de sus integrantes en forma individual van a continuar hasta esta región. ¿Por qué hay algo que los hace aletar? De acuerdo con las disposiciones migratorias, cuando un indocumentado de un país contiguo a los Estados Unidos, de un país que esté a un lado de Estados Unidos, ingrese, se le deporta inmediatamente, no así a aquellos que no son de países contiguos. Uh-huh. En este caso estamos hablando de los centroamericanos que vienen. Esta caravana está integrada principalmente, mayormente por hondureños, pero hay salvadoreños, guatemaltecos e inclusive nicaragüenses, que eso es otra, uh-huh, es otra variante. Sí. Pero igual, eso aplica en realidad para cualquier persona de cualquier país que no sea México o Canadá. Entonces, tenemos que aclarar, y nos ha tocado verlo en muchas ocasiones, que ellos, la patrulla fronteriza no los detiene o en ocasiones los sorprende, pero en realidad los migrantes, estos indocumentados, llegan a entregarse a la patrulla fronteriza. A mí me ha tocado ver, no solamente en las márgenes del río donde cruzan y llegan y se entregan, y me ha tocado ver inclusive en los puentes internacionales, en los puntos de inspección, donde eventualmente avanzan los muchachos jóvenes, principalmente, ¿no? Avanzan hasta el punto de inspección para entregarse, ¿verdad? Para decir, uh-huh, soy indocumentado, etcétera. ¿Por qué? Porque no pueden ser deportados, entran de inmediato a un proceso legal como indocumentados, son recluidos en uno de los cuarteles o en uno de los lugares para albergar a indocumentados aquí en la frontera, y en muchas ocasiones son turnados a otras ciudades porque deben de ser turnados a un juez de migración. Recordemos que platicábamos que se ha insistido mucho en que faltan muchos jueces de migración.
Sí.
Una vez que ocurre esto y que son turnados a jueces de migración, esto no es inmediato. Puede tardar 2-3 años en que se les dé audiencia para conocer cuál es su estatus y cuál va a ser su situación. En ese inter, muchos de ellos encuentran no solo refugio, sino también pueden encontrar albergue con algunas gentes que los pueden acoger en los Estados Unidos, legalmente inclusive, ¿no?
Así es.
Entonces,
sí,
los pueden tener. Y entonces ellos permanecen en el país, pero su situación es muy diferente a los indocumentados mexicanos, que vale la pena aclarar que el ingreso de indocumentados mexicanos ha descendido notoriamente, mi estimado Hernando.
Así es, pues vamos a estar atentos al desarrollo de esta información contigo, José Luis, también para nuestra página web de inmigración.com, por supuesto para acá, para el programa de radio y para todas nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por pues ampliarnos esta información directamente desde la frontera ahí en la ciudad de McAllen, y pues feliz fin de semana.
Estaremos pendientes de lo que ocurra. Feliz semana para ti también.
Ok, gracias, José Luis. Y como lo hemos comentado, ya estamos en comunicación vía telefónica con nuestra corresponsal de inmigración.com y que también pues atiende este llamado de Tu Voz, Tu Derecho en nuestro programa de radio semanal. Ella es Beatriz Limón, quien está en la ciudad de Phoenix, Arizona. Muy buenos días, Beatriz, bienvenida al programa.
Buenos días, gracias Fernando, aquí estamos listos para informar.
Bueno, pues como estamos comentando, obviamente la noticia de esta semana es que ya se cumple la orden que dio el presidente Donald Trump de enviar, según él lo ha pedido, entre 2.000 y 4.000 miembros de la Guardia Nacional para reforzar la frontera, donde según él, pues los problemas continúan de manera inusitada. ¿Cómo se palpa la situación ahí después de que ya el gobernador de Arizona dio vía libre y tiene ya varios de los miembros de la Guardia Nacional ahí en la frontera?
Sí, sí, Hernando, fíjate que desde el lunes el gobernador de aquí de Arizona, Doug Ducey, pues informó, ¿no?, que el arribo de 225 miembros de la Guardia Nacional aquí a la frontera con México, y el sentir de él fue como de entusiasmo. Él hablaba que era necesaria la militarización porque él considera que Washington lo había ignorado durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, él celebró el despliegue de la Guardia Nacional junto pues con su homónimo, que es el de Texas, el gobernador. Y pues vemos que aquí hay muchos puntos encontrados en cuanto a la situación. Hay que recordar que Arizona es un estado republicano, entonces va mucho de la línea de las decisiones que se toman a nivel federal por parte de Donald Trump. Y bueno, pues también hay voces que se manifestaron en contra, ¿no? Estuvimos hablando y lo publicamos en inmigración.com, ¿no?, en una entrevista con el sheriff del condado de Santa Cruz de Nogales, Tony Estrada, que también calificó como un capricho de Donald Trump todo esto que está sucediendo, y se mostró contra porque pues ellos consideran que pues no es necesario, ¿no?, la Guardia Nacional, más bien la patrulla fronteriza es la que se encarga del cuidado de lo que son las fronteras.
Definitivamente, la situación obviamente que ha estado avalada por el hecho, como tú comentabas, de que el gobernador es republicano. Arizona se ha caracterizado en los últimos años, desde que estaba Jim Brewer, por ejemplo, como gobernadora, con las famosas leyes fuertes anti-inmigrantes, cuando estaba ahí en Maricopa, también el sheriff Joey Arpaio, etcétera. En este momento, ¿tú crees la gente cómo está reaccionando a esto? El común de las personas, ¿qué reacciones has observado tú de manera general?
¿Sabes qué? Mucho, la gente pasó del enojo al temor. Aquí en Arizona, como tú comentabas, ya se viene arrastrando mucho lo que es pues las leyes que son antimigrantes, ¿no?, y que son muy duras contra las personas que llegan aquí sin documentos a Arizona, ¿no? Tú lo dijiste con la ley SB 1070, ¿no?, promulgada también, y que apoyó mucho yo a Payo. Entonces la gente tiene como un hartazgo a tantas afrentas, ¿no?, y tantas, se podría decir, formas muy violentas de tratar a la inmigración aquí en Arizona, ¿no? Esto pues se considera un golpe más, ¿no? Un golpe más. Entonces ya yo veo con mi trabajo como periodista que hay cierto temor ya de las personas. Estaba leyendo en diferentes medios que también hay temor para el cruce, porque pues esto se ha magnificado mucho y se ha hecho algo muy mediático, ¿no? Entonces, se traduce en temor el sentimiento que hay. Se han levantado las voces de activistas, se han levantado las voces de personas, también los alcaldes de Tucson y aquí en Arizona, pues también no están de acuerdo con las decisiones de Donald Trump, ¿no? Entonces, aquí hay como que una polarización de lo que está sucediendo, pero hay que recordar que, bueno, vuelvo a lo mismo, Arizona es republicano y esto lo hemos vivido durante muchos años, ¿no? Es como una línea muy fija, ¿no?, en las políticas que se vienen en este estado.
Pues hay que estar atentos al desarrollo de esta información y ver finalmente cuántos miembros se van a enviar, porque se están enviando, digamos, como por partes para completar esta cifra que quiere el presidente Donald Trump. Pero otra cosa que tampoco se sabe es cuánto tiempo van a durar ahí los miembros de la Guardia Nacional, ¿no? Eso no se ha dicho.
Sí, fíjate que también platicando con varias personas sobre esta temática, es una utopía, ¿no?, que duren muchísimo tiempo ellos aquí. Va a ser algo momentáneo. Ya anteriormente hubo presencia de la Guardia Nacional en la frontera, se recordó con George Bush y con Barack Obama, pero fueron presencias que pues no duraron mucho, no pueden estar aquí mucho tiempo. De hecho, Tony Estrada, que tiene 50 años, que es sheriff del de lo que es el condado que está contando de Santa Cruz, uh-huh. con una amplia experiencia, me estaba contando que también la Guardia Nacional ha estado ahí, pero que es imposible que pueda estar mucho tiempo. El fenómeno de migración ha existido durante años. Esto no hay una diferencia si se están basando en lo que es la caravana que de centroamericanos que ya inició su recorrido por México y en Estados Unidos, no es la razón para que la Guardia Nacional entre aquí a posicionarse en lo que son las fronteras. Entonces también no se sabe cuánto tiempo, pero tampoco están, hay una conciencia de que no van a estar mucho tiempo, porque no es un problema claro. de carácter
nacional, criminal, ¿no? Sí. O de una amenaza nacional, ni mucho menos. Y de hecho, la caravana de la que hemos estado conversando, pues también ya se disolvió. En fin, vamos a tocar rápidamente otro tema, Beatriz, y es relacionado con nuestros Dreamers, quienes también, como tú lo has anticipado ahí en el estado de Arizona, también han sufrido en carne propia todas estas leyes en contra de la inmigración indocumentada y también la migración documentada. Se pensaba que iban a acceder a que le rebajaran las matrículas como estudiantes residentes del estado de Arizona, pero pues hubo un fallo judicial que impidió que así fuera. Amplíanos un poquito sobre este tema de las matrículas universitarias y de estudios superiores para los Dreamers.
Sí, Hernando, otro golpe más, ¿no?, para estos jóvenes soñadores. Fue el lunes cuando la Corte Suprema de Arizona falló, ¿no?, para que las universidades de Arizona y también todo lo que son los colegios de Maricopa aquí no concedan matrículas dentro del estado a los jóvenes inmigrantes que están acogidos bajo el programa de acción diferida para los llegados en infancia, que es conocido como DACA. Esto quiere decir que estos jóvenes que anteriormente tenían la posibilidad de pagar como un estudiante con documentos o con un estatus migratorio en el estado una matrícula que se les cobran los jóvenes del estado, ahora con este nuevo fallo, jóvenes van a tener que pagar el triple, porque ya entran en una categoría que son como extranjeros, personas que no viven en el estado. Entonces es casi imposible para ellos costearse la educación. El documento completo, lo que va a explicar el fallo del tribunal, se va a conocer hasta el 14 de mayo. Y ahí van a dar todos los detalles acerca de por qué decidieron a ellos la corte dar este fallo, pero por lo pronto ya estamos viendo que a principios, lo que viene del ciclo escolar que va a empezar en verano, ya estos jóvenes van a tener que pagar 3 veces más por sus estudios. Yo estaba platicando en la mañana con Abril Gallardo, que es una soñadora, es una luchadora, ella fue una de las fundadoras de la organización Basta Fallo y ha estado muy metida en todos estos movimientos a favor de los Dreamers, y ella, el día que se va a conocer el fallo de la mañana, ella se había inscrito en 2 clases para el verano. Iba a pagar $500 ella por sus 2 clases. Son las últimas que le faltaban en el colegio comunitario para después transferirse a la Universidad Estatal de Arizona. Cuando se va a conocer el fallo más tarde, ella revisa por internet su factura y ya tenía un cobro o una factura a pagar de $1,200. No estamos diciendo que ella está frustrada, está indignada, ella subió su factura a lo que son los medios sociales para denunciar lo que están viviendo, ¿no? Ellos califican esto como un ataque, ¿no? Contra un ataque contra la educación y para estos jóvenes que lo único que quieren es abrirse camino por medio de la educación.
Definitivamente, porque ellos vinieron justamente a hacer lo que se conoce como el sueño americano, llegaron muy chicos aquí, este es el país que conocen, y de un momento a otro se frustran sus deseos, ni más ni menos que de estudiar para ser un profesional y brindarle pues una mejor economía a su familia y a este país, que es el que tienen desde muy chicos. Pues bueno, agradecemos a Beatriz Limón, nuestra corresponsal de inmigración.com y de Tu Voz, Tu Derecho, nuestro programa radial, por participar en el día de hoy y ampliarnos todos estos temas de interés. Muchísimas gracias, Beatriz.
Gracias a ustedes.
Muy bien, muchas gracias y muchas más noticias en inmigración.com. Siempre síganos y pues nos encontraremos de nuevo en este programa Tu Voz, Tu Derecho dentro de 8 días. Muchas gracias por su atención.
Y ahora usted está mejor informado. Pase la voz. Esta y todas las semanas estaremos con usted en Tu Voz, Tu Derecho. Una producción de inmigración.com hecha por inmigrantes, para inmigrantes, pensando en usted. Manténgase informado.
¿Tienes dudas sobre algunos temas relacionados con inmigración? Escucha Tu Voz, Tu Derecho, el nuevo programa radial especializado en asuntos migratorios todos los domingos a las 11:30 de la mañana, aquí en La Suavecita 107.1 FM. Envíanos tus preguntas por nuestra página de internet, inmigracion.com, y serán respondidas por abogados en inmigración. Tu Voz, Tu Derecho. Es un espacio de participación ciudadana con información, testimonios, entrevistas, análisis y asesoría de abogados para que te mantengas informado y vivas sin temor en este país. Mantente informado con noticias relacionadas con inmigración en los Estados Unidos y otros países. Visita nuestra página de internet, inmigracion.com, tu fuente informativa de inmigración.
Este fue un programa pagado y no necesariamente refleja las opiniones de La Suavecita o de nuestros patrocinadores.